Es la oración más grande grabada en toda, más larga en toda la Biblia, y por eso solamente estudiamos una parte la última vez, pero hoy vamos a estudiar de versículo 30 al 66. Dijo Salomón: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Salomón pedía que el templo sea el lugar aprobado por Dios, como el sitio oficial en el pacto antiguo de ir y orar y tener sus oraciones recibidas. En 31 dice: si alguno pecare contra su prójimo y le tomaron juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Aunque estamos en medio de una gran ocasión de gozo, de celebración, Salomón va a hablar mucho del pecado en esta oración. Porque el templo tenía mucho que ver con el pecado y su remedio. Por esto tienen tantos sacrificios en este tiempo. Por eso tienen las tablas de la ley en el arca. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Era también un lugar de justicia. Cuando dos personas vinieron con un pleito, por ejemplo, y tenían que jurar de que estaban diciendo la verdad. Por eso dice en la corte de los Estados Unidos: ustedes prometan decir toda la verdad y nada más que la verdad, jurando. En un justo juicio se puede revelar quién está mintiendo, como en ese caso de las prostitutas con el bebé en el principio del libro. Se puede saber quién está mintiendo y quién está burlando del juramento. Cuando uno viene jurando y está mintiendo, está rompiendo varias leyes de Dios. Vamos a Éxodo 20. En Éxodo 20 y 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esa es la ley que enseñando a los niños decimos no mentirás. Pero actualmente en la Biblia el contexto es de una corte y los testimonios. Pero también en Éxodo 20 y 7, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El que anda jurando con el nombre de Dios está burlando de ese nombre si está mintiendo en el juramento. Y aquí en nuestro texto no está pidiendo clemencia para el mentiroso, sino un castigo fuerte para el impío, dice. Como también en otra parte, vamos a Deuteronomio, si alguien quiere leer Deuteronomio 19, 15 a 21. Hasta 21.
Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de medio de ti. Y los que quedaren oirán, temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no lo compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
Amén. Entonces vamos a ver si alguien realmente está escuchando ese ley. Supongamos que yo entro en una corte acusando a un hermano de asesino. Y asesino lleva pena de muerte. ¿Qué castigo merezco yo? La muerte, eso es lo que estás diciendo. Si tú acusas a otra persona de algo que merece un castigo terrible. Según la ley de Dios, si tú estás acusando falsamente, tú vas a merecer ese castigo. Y claro, en cualquier situación hay una tentación de realmente no ser tan duro. Por eso Dios puso ahí, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Fue duro jugar con estos testimonios falsos. Parece que Salomón en esta oración sabía mucho de la ley, como era correcto por un rey, porque dice en Deuteronomio 17 que el rey tenía que escribir personalmente una copia de la ley para sí mismo. Entonces Salomón está pensando en la palabra de Dios por medio de, mientras está presentando esta oración. Ahora, versículo 33 en nuestro texto, dice así: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieron a ti y confesaron tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Aquí Salomón, entendiendo la providencia, la soberanía de Dios, sabe bien que si el pueblo está derribado delante de sus enemigos en una batalla, no es por un accidente, no será una casualidad, sino que será la consecuencia de romper pacto con su Dios. Pensando bíblicamente, las cosas no siempre pasan por razones, no son por puras casualidades, como piensan hoy en día. Oh, perdimos una batalla, mala suerte. No, hay una razón. Y hay bastante historia comprobando esto en la Biblia. Y claro, no hay remedio hasta que haya un reconocimiento de la falla, un arrepentimiento sincero y oraciones rogando la misericordia. 35. Si tu pueblo Israel fuere... 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaron tu nombre y se volvieron del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, lo cual diste a tu pueblo por heredad. Aquí también Salomón entiende que las bendiciones, la prosperidad, vienen del cielo. Y por romper pacto, estos cielos se pueden cerrar. Esto también estaba en la ley, en Deuteronomio 11. Deuteronomio 11 y 13 dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. En estos tiempos de agricultura, la lluvia controlaba toda la prosperidad. Si no había lluvia, no había nada en los campos, nada para de comer para animales, y había una gran recesión o depresión por falta de lluvia. Entonces dice Dios: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. También daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues, que vosotros, vuestro corazón no se enfatúe, y os apartéis y serváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierra los cielos. Entonces los cielos se pueden cerrar. Cierra los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma y las ataréis como señales en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postres de tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres, que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Las bendiciones del pacto siempre eran condicionales. En el corazón de Dios, eso de instruir los niños en sus caminos era sumamente importante. Cuando el pueblo de Dios deje de entender esta importancia, cuando el pueblo de Dios deja que sus hijos caigan bajo toda forma de influencia, de error, de corrupción, viviendo como estos padres, simplemente no tienen tiempo para instruir a sus niños en la casa, claro. Entonces es tiempo que los cielos se empiezan a cerrar. También habla de esto en Deuteronomio 28. Solamente dos versículos ahí. En Deuteronomio 28 y 23, dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Eso quiere decir cielos cerrados. Y la tierra que está debajo de ti, hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Cuando el pueblo anda mal, Dios puede quitar su bendición, eliminar la prosperidad y cerrar los cielos. Continuando en nuestro texto, ahora estamos en 37. Si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitan, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sitiare la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que teman todos los días que viven sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Aquí Salomón está mencionando muchas calamidades, calamidades prometidas por la ley, porque las amonestaciones también son promesas. Son promesas negativas, pero son promesas fieles. Y todas estas calamidades van a caer sobre el pueblo de Israel más tarde. Salomón está solamente pidiendo que se quede abierto el camino a la reconciliación, cuando haya reconocimiento del error y después un arrepentimiento sincero. Muchos viven en nuestros tiempos en diferentes formas de pecado y simplemente rehúsan reconocer que es pecado. En nuestra cultura, como los jóvenes van a aprender, hay abortos, existen toda forma de inmoralidad, y en vez de reconocer estas actividades como transgresiones de la santa ley de Dios, muchos creen que y enseñan que esos son derechos humanos. El derecho de abortar tu bebé, el derecho de fornicar cuando y con quién quieres, en la manera que quieres, aún sea hombres con hombres y mujeres con mujeres. Se enseñan, estos son derechos humanos. Y mientras no hay ni reconocimiento de que estas actividades son transgresiones enormes y no derechos humanos, la ira de Dios será provocado, los cielos se van a cerrar. Y posiblemente la prosperidad que hemos conocido se desaparecerá. El juicio de Dios es lento, Pero cuando venga es terrible. Si alguien quiere leer Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11.
Por cuanto no se ejecuta, luego se piensa sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.
Amén. Entonces eso quiere decir que hay personas que dicen, pues estoy entrando en esta fornicación, en este vicio, no pasa nada. Obviamente no importa nada a Dios. Y se pone en el corazón más duro, pero Dios no tiene prisa. A veces Dios deja que pase el tiempo, pero cuando vienen sus juicios, lo más indicado es un reconocimiento de las transgresiones y un gran arrepentimiento. Sin esto no hay esperanza. Versículo 41. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifique. Hemos visto en este libro de Primero de Reyes que había bastante prosperidad material. Oro, plata como piedras. Y cuando este pasa, mucha gente van a venir de otras partes viendo que aquí hay prosperidad material. Muchos iban a venir a Israel escuchando de las bendiciones bajo Salomón. Pero Salomón está pidiendo que no vengan solamente para las bendiciones más obvias, sino para que tengan una relación con el Dios verdadero. Más tarde, cuando el pueblo está caído en la apostasía, cayendo bajo las consecuencias de romper pacto con Dios, entonces no habrá tanto interés en Israel. El lugar va a perder su atracción. Versículo 44. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Aquí podemos ver que bíblicamente no toda forma de guerra es pecado. Toda forma de guerra es terrible, y es fácil cometer pecados horribles en una guerra. Pero no es pecado participar en una guerra, ni es malo pedir la ayuda de Dios si es una causa justa. Hemos visto eso también con Juan Bautista. Si alguien quiere leer Lucas 3:14. Lucas capítulo 3, versículo 14. Amén. Algunos soldados tenían preguntas. En nuestros tiempos hay grupos, sectas que dicen, no, somos muy pacíficas, no podemos ni participar ni en el gobierno, no podemos ser policías ni soldados, ni vamos a votar, y quieren apartarse del gobierno, pero eso no es bíblico. Aquí Juan Bautista dijo que había ciertas reglas que tenía que seguir, pero Juan jamás dijo que un creyente no puede ser soldado. 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeron, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraron a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú irás en los cielos en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les hará justicia. Eso está hablando de un cautiverio en que todo el pueblo de Israel se caiga de nuevo en esclavitud, como en Egipto o peor, y que sean quitados de su tierra, esa tierra que ahora es tan próspera. Pregunta, ¿es posible que esto puede pasar a Israel? ¿Cómo? Iris. ¿Habrá un evento así, una ocasión en que todo Israel será llevado en cautiverio? Sí, varias veces va a pasar. Babilonia, Siria. Entonces, Salomón entiende qué corrupto es el corazón de los seres humanos y está diciendo, si esto pasa, escúchalos. Denles oportunidad de regresar. Y los que han estudiado el libro de Nehemías, que estudiamos en la casa de Arsenio, creo que hace 8 años, se ve que en efectivo el pueblo fue quitado al cautiverio y cuando regresaron era muy duro, bastante difícil empezar de nuevo en medio de mucha oposición y en mucha pobreza. Entonces sí, van a regresar, pero no será nada fácil. Pero eso sí se va a pasar cuando los cielos se cierren. 50. Y perdonas a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto y en medio del horno de hierro. Dios jamás abandonó a su pueblo completamente. Podemos ver que Daniel vivía en Babilonia y era un hombre prominente en el gobierno. Pero el templo que estamos celebrando en este capítulo, en este libro, el templo fue destruido. Perdieron su tierra, todo el oro, todos los tesoros. Y era algo intensamente doloroso, vergonzoso, como es siempre, por romper pacto con Dios. 52. Estén, pues, atentos tus ojos a la oración de tu siervo y la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Por más terrible que sean las circunstancias, podemos siempre regresar pidiendo a Dios que se recuerde su pacto. El pacto es casi como algo legal. Podemos pedir perdón con arrepentimiento sincero, recordando a Dios sus promesas, promesas que se encuentran en su palabra. 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Ni una palabra ha faltado. Afortunadamente, las promesas de Dios son confiables. Todo lo que Dios prometió tocante a la tierra prometida fue cumplida. Pero también El cumplimiento de promesas es una espada de doble filo, como aprendimos en el libro de Josué. Vamos a Josué 23. Josué 23. También habla de la confianza de la palabra de Dios. Josué 23 y 14. Y he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Josué estaba muriendo después de guiar el pueblo. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Así está la confianza de la palabra de Dios. Pero dice en versículo 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasares el pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. En seguir a Dios hay grandes bendiciones, pero también tenemos que recordar que rompiendo pacto con Dios, también hay consecuencias horribles cuando los cielos se cierran. 57, ya estamos llegando al fin. 57 dice, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Inclina nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Es una buena petición. Es como en el Padre Nuestro cuando dice, y no nos metes en tentación. Estuvimos hablando de esto anoche. Estamos reconociendo que nosotros estamos dependientes de Dios para la fuerza espiritual de guardar el pacto y vivir en sus preceptos. Si alguien quiere leer también en Salmo 119:36. Amén. Entonces, es una petición muy simple. Es fácil inclinar el corazón a la avaricia. Es posible que toda esa crisis económica que tenemos en este país, que ahora está hundiendo el mundo entero, empezó por la avaricia. Entonces, la gente debe de orar así, inclina mi corazón, tus testimonios, y no a la avaricia, o vamos a ver los cielos cerrados. Entonces estamos pidiendo que Dios tome control para nuestro bien, reconociendo que en nuestra propia fuerza caminar bien es imposible. Versículo 59. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Esto es como una profecía de cómo después de muchos siglos el Evangelio iba a salir a todas las naciones. 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová. 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció ahí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Habían dos aspectos a los sacrificios. Primero, eran una expiación por pecado. Quemaban parte, especialmente la grosura de Dios. Como en una barbacoa, cuando no tiene cuidado, se echan a quemar todo. Es por la grosura. Y estaban quemando la grosura para Dios. Pero como aprendimos en todas estas leyes ceremoniales, otra parte se comían juntos. Entonces, tenían aquí en ese evento una gran celebración y una gran confraternidad. Eran momentos gozosos en la presencia del Señor. Y fue como los hermanos que hacen el ministerio Uno Más para Cristo, donde asistí anoche. Oramos, estudiamos juntos la palabra de Dios y después habían un tiempo de comer juntos en un hogar. Y Dios estaba ahí en medio de su pueblo, como en este capítulo. Última parte, 65 hasta 66. Con esto vamos a terminar. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Hamad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. El octavo día despidió al pueblo, y ellos bendiciendo al rey se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Hasta aquí el texto de hoy. En estas épocas sabían celebrar. No sé cómo es en su país, pero aquí no celebraban por la mitad de un día, ni por un día entero, sino por 2 semanas de celebración, 14 días. Así de grande era ese gran evento de la dedicación del templo. Doctrina, punto de doctrina brevemente. La oración de Salomón estaba muy realística en cuanto al pecado y sus consecuencias. Hablaba Salomón mucho de tiempos en que los cielos se cierren. Parece que posiblemente nosotros estamos viviendo en tiempos así, en que los cielos están cerrando en contra de mucha de la prosperidad que hemos conocido ya por muchos años. La solución es el reconocimiento del pecado, de que como países hemos quebrantado el santo pacto de Dios. Si no hay reconocimiento y arrepentimiento verdadero, es posible que los cielos van a continuar cerrando. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener una influencia en estas épocas de corrupción, de la falta de fe. Úsanos, Señor, heme aquí, mándame a mí. Ayúdanos, Señor, a estar útil en nuestra generación, a convencer a la gente que es un tiempo para un gran arrepentimiento en los países del mundo, para evitar estas consecuencias terribles de los cierros cerrados. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso alguien tiene una petición de oración.